Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy estamos en el ombligo de la semana, pero una cosa bien interesante. Estamos en el medio de la semana, pero comenzando el mes de diciembre, hoy miércoles primero de diciembre del año 2021. Y oficialmente le doy la bienvenida en el mes favorito de Santiago a Santiago Sicard. ¿Cómo está?
Yo pensé que iba a decir, y oficialmente le doy la bienvenida a la Navidad.
Bueno, lo que pasa es que es uno de sus meses favoritos y yo le permito a usted que usted pues se lo golosé, lo promueva y lo brinque y lo salte.
No, vamos a darle la bienvenida a la Navidad la próxima semana y la próxima semana les cuento el motivo del por qué hasta la próxima semana. Pero muy contentos de iniciar diciembre y de haber terminado un noviembre que en términos generales creo que fue muy bueno para el país, para la economía y para muchas de las personas que nos rodean. Así que tenemos que dar las gracias. Ivette, ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día con noticias medianamente internacionales, donde el Bank of America ve trayectoria positiva del país.
Luego seguimos con el gobernador de Puerto Rico que viaja a la República Dominicana para fortalecer vínculos.
Y muy buenas noticias para los dominicanos que están en el exterior, pues ya inicia el periodo de gracia navideña con novedades, no se lo pierdan.
Ingresos por turismo hasta junio del 2021 crecen un 28% respecto a igual periodo en el año 2020. Veamos los detalles de este factor.
Y finalmente, la economía dominicana tuvo una expansión durante los primeros 10 meses de este año y sobresale en la región según el Banco Central. Ya veremos las cifras en los factores del día.
Seguido nos vamos a conversando a fondo y Santiago trae un tema de muchísimo interés en esta semana.
Así es, vamos a hablar de la Autoferia Popular con un invitado especial que usted ya está viendo, señorita Ivette.
Así es. Y Santiago, dígame. Yo sé que los días miércoles, tanto como yo, usted, nuestra audiencia, espera a nuestro querido Antonio Trujillo en el pulso del mercado para que nos cuente la estadística de hoy. Dios mío, ¿qué será?
Ya conoceremos sí. A ver qué nos trae. Posteriormente vamos a formulemos el algoritmo donde tenemos una pregunta que nadie mejor que Roberto Mella para contestarla.
Bueno,
pues se hizo cara de sorpresa, ya le explico en un ratico.
Por favor, explíqueme. Bueno, y cerramos con la frase a recordar. Este miércoles va a estar para chuparse los dedos. Usted quédese ahí porque es información que yo sé que usted necesita escuchar para el bienestar de su bolsillo. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos en el mercado internacional. Discúlpeme, pero es que Ivette me hace caras y me hace reír. Bueno. Donde el Bank of America ve trayectorias positivas del país. Así es. La unidad de investigación global del Bank of America opina que la trayectoria macroeconómica de la República Dominicana es la más prometedora de América Latina para los próximos años y estima que seguramente será el país con mayor crecimiento económico de toda la región, con alrededor del 11.5% para este año 2021. En un reporte de Emerging Insight de fecha 29 de noviembre del presente año, el banco valoró la robusta recuperación económica del país, uno que junto con sus resultados fiscales, que son mucho mejores a los esperados, la estabilidad política y el avance de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Luis Abinader, da muy buenos pronósticos para la República Dominicana. El Bank of America señala que la reforma del sector eléctrico no es un logro trivial. Abro comillas. Ya ha comenzado a introducirse gradualmente y probablemente tendrá un efecto positivo a largo plazo en las finanzas públicas y en el crecimiento de la productividad. Así lo indica el documento publicado. Consideran también que la disciplina fiscal del gobierno, junto a los beneficios de la reforma eléctrica, deben ser suficientes para que el nivel de endeudamiento del país entre en una senda modestamente descendente en el mediano plazo. Y en ese sentido, el Bank of America calcula que la razón de endeudamiento se reducirá en los próximos años hasta un 50.4% del Producto Interno Bruto, una cifra que creo que llama la atención de muchos. La visión del banco apunta que las políticas ejecutadas serán suficientes para disuadir a las agencias calificadoras de riesgo de rebajas. Es decir, ellos creen que Fitch y Standard & Poor's podrían cambiar la perspectiva de negativa que tenemos actualmente a estable. Y por otro lado, el banco también indica que desde el déficit de 7.6% del PIB que se registró el año pasado, pues el balance fiscal ha mejorado sustancialmente este año, especialmente impulsado por ese crecimiento de doble dígito que se espera para todo el año y el que ya se obtuvo durante estos primeros 10 meses del año. Pronostica finalmente que para este año tendremos un déficit fiscal de alrededor del 2%, que es mucho mejor que la meta que se había hecho en la enmienda presupuestaria enviada en noviembre el mes pasado al Congreso.
Santiago, ahora vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el secretario de Estado local, Omar Marrero, que viajaron este miércoles aquí a la República Dominicana en su primera misión de desarrollo comercial para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre ambas tierras caribeñas. Según dijo Marrero en un comunicado de prensa, entre los compromisos de Pierluisi bajo su administración está impulsar el intercambio económico, comercial y empresarial entre Puerto Rico y República Dominicana con el fin de establecer una agenda de futuro y para el desarrollo socioeconómico de la isla. También dijo el señor Marrero que reforzarán los lazos que nos unen, estrechando esfuerzos para trabajar en la búsqueda de objetivos comunes y enfrentar los retos de las nuevas realidades económicas. Marrero agregó que su agenda en República Dominicana incluirá un encuentro con el presidente dominicano Luis Abinader, así como visitas protocolares al canciller Roberto Álvarez, al director de Inmigración de la República Dominicana, la Comisión Mixta de Puerto Rico y República Dominicana, entre otros.
Mire, llegó diciembre con su alegría, como decimos por ahí. La verdad es que con el inicio del mes, pues inicia la gracia navideña para que los dominicanos residentes en el exterior puedan traer regalos a sus familiares cuando visiten el país. La Dirección General de Aduanas, la DGA, aplicará a partir de hoy miércoles hasta el próximo 7 de enero del 2022 la gracia navideña para la liberación y exoneración de todo tipo de impuestos de importación de aquellos regalos que traigan al país los dominicanos residentes en el exterior. Aduanas dispuso para este año que el costo de los regalos no sobrepase los $4,000, el tope mayor otorgado en toda la historia de la República Dominicana. En un comunicado de prensa, la Dirección de Aduanas precisó que esta iniciativa tiene como propósito principal retribuir a los residentes dominicanos en otros países por sus aportes de remesas, y al mismo tiempo aliviar los efectos económicos que ha traído consigo la pandemia del COVID-19 al mundo. De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana, esto es bueno recordarlo, en los primeros 10 meses de este año, entre enero y octubre, las remesas que recibió el país alcanzaron los $8,675 millones, un número bastante superior a las cifras registradas en el 2020 y en los años anteriores. Así que Aduanas, entonces, a través de su director, el señor Eduardo Sanz Lobatón, recordó que solo se aplicará una gracia por familia y que esta no incluye vehículos de motor de ningún tipo, ni armas de fuego, ni mercancías consideradas materia prima industrial o agrícola, incluido, por supuesto, combustibles y sus derivados. Abro comillas. En virtud de las restricciones impuestas por las líneas aéreas para traer regalos, se permitirá el transporte de estos por la vía que el viajero estime conveniente, siempre que el valor en puerto de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sea en cantidades comerciales, permitiendo solamente una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en el caso de los electrodomésticos, explicó la DGA. Para acogerse a esta facilidad, las personas residentes en el exterior, consistentes de consignatarias de envíos, deberán presentarse a las administraciones aduaneras correspondientes con su pasaporte, facturas de compra, pase de abordar y cualquier otro documento que demuestre que tiene más de 6 meses sin ingresar al país. La medida será aplicada siempre y cuando el ingreso de la mercancía haya sucedido en el periodo establecido para la gracia navideña. Veremos cómo funciona esto, pero pues un buen gesto de parte de aduanas para con los dominicanos.
Los ingresos por turismo durante los primeros 6 meses del año llegaron a 2.145.8 millones de dólares, lo que al ser comparados con el mismo periodo del 2020, este monto llegó a los 1.653.8 millones de dólares. Esto significa una diferencia absoluta de 492 millones de dólares más este año. Eso quiere decir un incremento de un 28%, lo que refleja la recuperación que ha representado este sector en el año 2021, luego de la debacle que se presentó por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, para el 2020 completo, los ingresos llegaron a 2.673.8 millones de dólares, apenas 528 millones más que en los primeros 6 meses del 2021. Cuando se compara con el periodo de enero-junio del 2019, cuando los ingresos de este sector llegaron a 4.086 millones de dólares, es decir, este año se obtuvieron 1.940.3 millones de dólares menos que durante los primeros 6 meses del año 2019, mientras que en el año completo del 2019 se obtuvieron ingresos por 7.471.5 millones de dólares respecto al 2020, que refleja una diferencia absoluta de 4.798 millones, confirmando nuevamente que definitivamente el impacto de la pandemia fue muy grande en este sector de turismo. Sin embargo, Santiago, le cuento que en el año 2019 ese sector reporta 358.365 empleos, unos 100.716 directos y de manera indirecta 257.649 puestos de trabajo, que para el 2020 estos empleos habían caído a 141.747. Es decir, que habían 216.618 empleos menos, lo que equivale a una reducción de un 152%. Durante el 2020, el año donde la mayoría estuvimos confinados por aquello de la pandemia, los empleos directos fueron los más perjudicados. Sin embargo, al 2021, pues ya nos estamos recuperando en todos los sentidos.
Mire, continuando con las buenas noticias de la economía, pues la economía dominicana registró una expansión de 12.4% entre enero y octubre, y las proyecciones que hace el Banco Central apuntan a que este 2021 estemos cerrando alrededor del 11%. Las cifras las dio ayer el gobernador del Banco Central durante una rueda de prensa en la que estuvo cargado de expresiones optimistas en medio de la actual pandemia del COVID. Él señala: les confieso que me siento confiado en que las perspectivas para la economía dominicana se mantienen positivas, la cual se ha visto impulsada por la fuerte recuperación de la inversión de origen privado y ejecutándose también bajo la modalidad de alianzas público-privadas, enfatizó el funcionario. Así que, bueno, buenas noticias. Con eso, vámonos a conversar.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, Santiago, y este Conversando a Fondo me gusta mucho. Bueno, usted sabe, diga qué es lo que usted ya no sabe de mí, Santiago. Usted sabe que eso de los carros me está interesando, eso de ver cómo consigo un carro mucho más moderno que el mío. Y usted me puso aquí a la orden del día al gerente comercial del Banco Popular Dominicano.
Sí, señora, mire, tenemos aquí, nos visita Wilson Caminero, quien ha participado activamente en la Autoferia Popular y viene a traer noticias de la feria. Muy buenas noches, Wilson. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Muchas gracias por la invitación a su programa, a su orden.
No, nosotros felices de tenerte acá porque sabemos que parte de tu trabajo es llevar la relación institucional con los grandes comercios que tiene el Popular. Y dentro de eso, pues en este caso, claramente los concesionarios, que son los que dan el insumo principal para la autoferia, los vehículos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esta autoferia, por ejemplo, ¿quiénes son los participantes? ¿Cuáles son los dealers? Arranquemos por ahí, ¿te parece?
Perfecto. Bueno, tenemos un total de 20 casas concesionarias, que son las representantes de las marcas de vehículos en el país, y alrededor de más de 60 dealers distribuidos en toda la geografía nacional. O sea, tenemos dealer tanto en la ciudad metropolitana, en la zona norte, en la zona sur y en la parte este del país. O sea, estamos completamente bien ubicados con todos los concesionarios y dealers a nivel nacional.
Es decir, en casi todo el país yo puedo participar de la autoferia. No necesito estar aquí en Santo Domingo, porque fíjate que yo pensé que era una actividad para la capital, pero no, es nacional.
Correcto. En todo el país, fruto de la pandemia, el año pasado la autoferia, como cada año, se reinventó. Anteriormente la hacíamos en nuestra casa, la Torre Popular, pero por el tema pandemia hemos hecho una feria totalmente descentralizada en los showrooms de los concesionarios a través de la página web de www.autoferiapopular.com.do y todas las sucursales de la geografía nacional. O sea, el cliente tiene no solamente la opción de buscar su vehículo en esas 20 casas concesionarias y más de 60 dealers a nivel nacional, sino que también tiene otras opciones como la página web, como las sucursales, para desde ahí hacer la solicitud de sus créditos.
Si yo estoy interesado en un vehículo, ¿puedo ingresar a esa página web y ver más o menos cuáles son las ofertas que hay? ¿O para las ofertas tengo que dirigirme a cada concesionario directamente?
Muy buena pregunta. En la página web están todas las casas concesionarias con todo su portafolio de inventario, con todo lo que tienen al día, con las ofertas que tienen. Y desde ahí puedes no solamente ver el precio del vehículo y ver algunas características del mismo, sino también de ahí puedes hacer todos tus cálculos financieros, ver la cuota que puedes pagar, cuánto te sale el seguro, y adicionalmente a eso también, para más comodidad, puedes hacer su solicitud desde ahí y un equipo interno del banco se encarga de hacer todo el trámite para que tengas tu solicitud lista y solamente tengas que ir a formalizar tu crédito a una de nuestras sucursales y proceder a retirar tu vehículo a una de las casas concesionarias o dealers participantes.
¿Solo aplica para vehículos 0 kilómetros?
Como todo el país se enteró, tuvimos el lanzamiento de las condiciones y del fin de semana de la temporada de Autoferia Popular. Efectivamente, tenemos condiciones tanto para vehículos nuevos como para vehículos usados. Y también tasas muy preferenciales para los vehículos eco dentro del programa de sostenibilidad y responsabilidad social que lleva el banco en los últimos años, dando apoyo a esa energía eficiente, a promover la adquisición de vehículos de baja contaminación y de buen desempeño.
¿Cuál es esa tasa? ¿Nos puedes adelantar eso acá?
Tú mire, tenemos una tasa que va desde un 4.75% fija 6 meses hasta un 8.45% fija por 5 años. Este es en la escala de los vehículos eco. Para los vehículos convencionales tenemos una tasa de un 5.75% fija a 6 meses. Un 6.95% fija a 1 año, un 7.75% fija a 3 años y un 8.95% para 5 años. Tenemos las mejores condiciones a más vistas en el mercado y exhortar al cliente que aproveche porque estas tasas están súper buenas para salir a buscar ese vehículo que tanto deseaba.
Esa tasa de 4 punto algo, ¿es solo por 3 meses, me dijiste?
Esa es fija por 6 meses para los vehículos eco, tanto los vehículos híbridos y eléctricos.
Ah, ok. Perfecto.
Una de las cosas que quizás a muchos nos gustaba de la Autoferia Popular cuando la hacían allí en la Torre Popular era que uno llegaba, podía como subirse al carro, mirarlo, sentirlo y posteriormente recibir regalos adicionales que le daban a uno los concesionarios. Eso sigue vigente, es decir, yo miro mi automóvil por la página web Autoferia Popular y digo, este es el que me gusta. Yo simplemente puedo ir al concesionario y me están dejando hacer lo mismo, probar el carro, mirarlo y me dan también los regalitos que normalmente daban en la feria, ¿o cómo está funcionando eso?
Sí, sí, correcto. Funciona igual. Lo único que anteriormente teníamos en nuestra casa, la Torre Popular, la concentración de todas las casas concesionarias. Y ahora se está haciendo en cada showroom y por la página, como bien dices, tú puedes ir viendo, te ambientas, ya ahí ubicas los vehículos de tu preferencia, luego te diriges al concesionario o dealer que vende o distribuye esa marca y ya ahí en la casa concesionaria o en el dealer te puedes montar en el vehículo, hacer un test drive, preguntar todas las características, los vendedores te van a enseñar y mostrar todas las bondades y beneficios que tiene el vehículo y también si adquieres tu vehículo dentro de la Autoferia Popular, obviamente esos adicionales de ofertas en autodetailing para los tintados, para los accesorios adicionales, también vamos a tener un paquete de ofertas. Vamos a estar dándosela a los clientes que compren su vehículo con las condiciones de la Autoferia. Adicionalmente también vamos a estar rifando 4 iniciales de hasta 150,000 pesos para los clientes que compren su vehículo durante el fin de semana, desde el miércoles primero al día 5 de diciembre.
Cuando era la autoferia, uno sabía los horarios de servicio allá. ¿Los concesionarios se van a mantener abiertos todo el sábado y todo el domingo? Porque es que muchos concesionarios solo atienden los sábados hasta mediodía. En la Autoferia Popular, ¿cómo va a funcionar esto? ¿El concesionario conserva su horario normal o van a hacer alguna excepción para extender esos horarios de servicio?
Sí, muy buena pregunta. Vamos a manejar horario extendido. De miércoles primero a sábado 4, vamos a manejar un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, para dar chance a que el cliente tenga todo un periodo tendido y pueda pasar a revisar y negociar su vehículo y hacer su solicitud. Y el domingo vamos a manejar un horario de 9 a 6 para todos los clientes. Obviamente, en cada casa concesionaria y dealer participante, vamos a tener un personal del banco en sitio con toda la logística para que el cliente pueda automáticamente llegue a hacer su solicitud y terminar todo el proceso en la casa concesionaria o dealer. O sea, el cliente va a llegar, va a hacer su solicitud y ahí mismo va a firmar todos sus documentos y sale automáticamente montado desde el showroom del dealer o concesionario.
Bueno, me imagino entonces que mucha gente está animada con esta Autoferia Popular. Los que todavía no han aprovechado la autoferia, pues hombre, háganlo, ingresen a la página web, que seguramente van a encontrar información muy valiosa y les va a evitar el tener que ir directamente a los concesionarios para comparar, porque allí ustedes pueden mirar las diferencias entre los automóviles, entre los precios, entre las ofertas que hay, y todo pues financiado por el Banco Popular Dominicano. De una manera realmente fácil. Si quieren probar los vehículos, ya saben, comuníquense con el concesionario respectivo, vayan, que están abiertas las puertas para eso. Y también, si quieren, pueden hacer el proceso presencial. Ojalá el tema de financiación lo puedan hacer en línea, que es mucho más cómodo. Pero para los que quieran, y de repente si yo fui a mirar el carro para mi esposa, pero me provoqué otro carro, también ahí en el concesionario, nos dice Wilson, encontrarán personas del Banco Popular que los pueden asistir con el proceso para hacer el crédito inmediatamente. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco?
Es correctísimo, muy bien explicado. Es así mismo el proceso. Tenemos la página, tenemos los showrooms, tenemos las sucursales del banco. O sea, tenemos un sinnúmero de facilidades para que el cliente, de la manera más cómoda y como se sienta mejor, pueda accesar a su solicitud, ver su vehículo, hacer todo el trámite y montarse desde el día 1 hasta el día 5 con las mejores condiciones que te brinda la Autoferia Popular.
Me toca coger aquí a Ivette para que no salga corriendo a montarse ya, tranquilita. Usted sabe que todavía no es momento, tenemos que seguir con esta planificación financiera, señorita Ivette.
Así es. Wilson, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con nuestra audiencia. A los que están soñando ya con montar, si han venido planificando esto, bueno, pues este es el mejor momento. Corran, corran. Entren a la página, averigüen qué hay ahí para ustedes y móntense en el carro de sus sueños. Gracias, Wilson.
Gracias, Ivette. Gracias, Santiago. Buenas noches y a sus órdenes. Buenas Aprovechen noches. Las condiciones de la feria y los esperamos del 1 al 5.
Wilson, una cosita antes de despedirnos. Creo que es muy importante algo que Beth decía y es aprovechen estas condiciones de una feria híbrida, porque tiene una parte virtual, una parte presencial, pero con la parte virtual aprovechen para comparar, que a veces uno no tiene esa posibilidad, comparar, pensar con cabeza fría y después de que tomen su decisión, pues vayan y miren el automóvil del concesionario, firmen lo que corresponda y salgan montados, como dice el señor Caminero. Un placer, buenas noches.
Igualmente, bye bye, encantado. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Bueno, de nuevo miércoles y de nuevo miércoles de estadísticas con el pulso del mercado de Antonio Trujillo. Antonio, usted ya se está volviendo famoso con ese pulso del mercado acá. La gente nos escribe y nos dice que los datos, que si los podemos tener más seguidos. Por ahora mantengámoslo semanal porque yo sé que usted vive muy ocupado. Pero bueno, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, hombre.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Aibet. Y buenas noches a toda la audiencia de Sumas, que me imagino sigue creciente.
Sí, afortunadamente las cosas van bien por acá con Sumas. Y le cuento que hace poquito salió un estudio de educación financiera donde la conclusión era que tocaba reforzar la educación financiera, ojalá a través de canales masivos. Así que Sumas ahí tiene un espacio importante para seguir aportándole al país. Antonio, ¿qué tenemos del mercado de valores dominicano en esta última semana?
Bueno, en esta última semana, y la comprendemos desde el pasado miércoles 24 hasta ayer martes 30 de noviembre, el movimiento del mercado bursátil sumó 6.400 millones, bastante inferior a los 17.000 de los que hablábamos hace 8 días. Pero hubo algo interesante, es la primera semana del año en la que yo recuerdo que el mercado de renta variable movió más que el de renta fija. De esos 6.400 millones de que hablo, son 3.000, casi 3.800 de renta variable. Bien interesante eso. El día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado viernes, 2.900 millones. Y ese día, además, hubo una colocación en el mercado primario de renta variable de 1.700 millones, de la que ya vamos a hablar. El título favorito del mercado dominicano, que son los bonos del Ministerio de Hacienda, esta vez significaron 2.256 millones de pesos. En el mercado, los movimientos más sobresalientes fueron la semana pasada, una interesante demanda por los bonos de deuda subordinada de Promérica, del Banco Promérica, una negociación de 52 millones. Son bonos que tienen una tasa de cupón de 10.85% y vencen en el año 26, en agosto del 2026. Se vendieron, perdón, al 99.5% de su valor, muy cerca de su valor de colocación. Por lo tanto, la tasa de interés se mantiene muy cercana, es 10.85 tasa de cupón. La tasa real para quien los compró en estos días es de 10.98. También se negociaron en el mercado de renta variable cuotas de participación del Fondo de Inversión Inmobiliario JMMB2, una negociación importante de 89 millones la semana pasada, el miércoles, y el jueves hubo otra por 123 millones. Las cuotas de participación de este fondo, cuando se colocaron, es un fondo que vence en marzo del año 35. Las cuotas se colocaron a un valor nominal de $1,000. Estaban negociándose en estos días a 1,066,58, una valorización interesante. El pasado jueves hubo una nueva colocación de bonos corporativos de Alfa. Se movió el mercado primario. Son los bonos que vencen en noviembre del 24, es decir, dentro de 3 años. Tasa de interés de 5.25%. Y colocó 13 millones ese día el puesto Alfa Inversiones. Y ayer, el lunes 29, hizo otra colocación por otros 5 millones. Estuvo también con mucho movimiento el fondo GAN 1, es un fondo de inversión cerrado inmobiliario de GAN Capital, que colocó 1.732 millones, perdón por el error, las vendieron a 1.016.40, originalmente eran a $1,000. El fondo Excel 1, como de costumbre lo notamos también entre los que más se mueven en el mercado secundario, es un fondo que ya sus cuotas están valorizándose, están cotizándose a $111.22, salieron a 100 originalmente para que tengamos un punto de referencia. Y Excel 2, que también siempre es muy demandado al mercado secundario, Excel 2 es un fondo que vence en febrero del año 29, sus cuotas de participación ya están valiendo $105, Santiago.
Bueno, veo que hay muchísima información del mercado local y eso me alegra porque quiere decir que el mercado sigue muy, muy activo. Antonio, de daticos del mercado que hay por ahí, ¿qué reuniones ha escuchado usted? ¿Qué negociaciones? Cuéntenos un poquito.
Hay mucho, Santiago. Bueno, vamos a partes. Primero, antes de ayer se salió al mercado un nuevo fideicomiso de oferta pública, es el fideicomiso Bona Capital, en el que los activos que está fideicomitido son locales de las empresas El Catador y Bona, que están en el sector alimenticio dominicano. Este es un fideicomiso por 250 millones de pesos. El fideicomiso se colocó en firme el lunes, y en firme quiere decir que el puesto que lo colocó, que es Inversiones Popular, compró toda esa emisión y la va a negociar en el mercado secundario. Es una buena opción de inversión. Hablábamos de que GAN 1, el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario GAN 1, colocó su tercer tramo por 30.000 cuotas, que tiene un valor nominal de $30 millones. Pero la noticia es que viene con su cuarto tramo, otros 30.000 cuotas por otros 30 millones en términos nominales. Y está destinado al público en general, Santiago. O sea que Ivette, sigo insistiendo, ahí tiene otra opción para invertir. Otra colocación que viene, se está moviendo mucho el mercado, vienen bonos del Banco de Reservas, el banco más grande del país, el banco del estatal y el banco más grande por activos. Bueno, va a colocar bonos de deuda subordinada por 20.000 millones de pesos, una colocación muy grande. La anterior colocación del Banco de Reservas se hizo en diciembre del año 14, el 2014, fueron 10.000 millones. Esta lo va a doblar, 20.000 millones, una colocación bastante importante. Sale también entre diciembre 3 y diciembre 17, va a ser el periodo de colocación de, por cierto, diciembre 3 es pasado mañana, de la primera emisión del segundo programa de emisiones del fideicomiso Redevial, que es el fideicomiso que se encarga del mantenimiento de algunas carreteras en el país y que recibe sus ingresos de los peajes. Este fideicomiso va a salir con una emisión de 22.178 millones. Bueno, en total le aprobaron 50.000 millones. Va a salir con 22.178. Va a tener una tasa fija de 9.25 con pagos semestrales. Mencionaba antes el fideicomiso de Bona. Lo que tiene interesante el mercado de fideicomisos de oferta pública en diciembre es que los dos que salen, Bona y Redevial, son de renta, de tasa de renta fija, tasa de interés fijo. Algo interesante también, el fondo inmobiliario Excel 2 es un fondo que está aprobado por 100 millones. Bueno, ya colocó todas sus cuotas, colocó los 100 millones de dólares, pero tiene más negocios en mente y citó para una asamblea general de aportantes para la próxima semana. Y esa asamblea va a tratar un tema fundamental, es el aumento del tamaño del fondo. Quieren subirlo de 100 a 200 millones. Esto quiere decir que hay muchos negocios en perspectiva. Hay otra noticia interesante con los fondos de inversión, es que el fondo de inversión Pioneer, fondo inmobiliario, el fondo realizó una asamblea el pasado 23 de noviembre, una asamblea extraordinaria de aportantes, y acordaron fusionarse con el fondo Pioneer 2, o del otro fondo inmobiliario que gestiona Pioneer. Esa fusión entonces tiene lo siguiente: el Pioneer 1, o Pioneer como se llamaba antes solamente, tiene 80 aportantes, el Pioneer 2 tiene 6 aportantes, el primero tiene un patrimonio de 1.004 millones y el Pioneer 2 tiene 2.464 millones. Estamos hablando de que la fusión nos armaría un fondo de 3.468 millones de patrimonio, un fondo muy grande. Pioneer, el primero, es dueño, para recordarlo, del edificio Equinox, que está en la Núñez de Cáceres, donde funcionan algunas embajadas, y del edificio Nautilus en Punta Cana. Y Pioneer 2 tiene un centro comercial, el Downtown Mall, en Punta Cana. Y bueno, tiene además en Santo Domingo 5 edificios de donde funcionan las oficinas del Scotiabank. Otro dato, también el fondo sobre Pioneer, pero con otro fondo, el Fondo de Desarrollo de Sociedades, Pioneer 2 colocó 22.500 cuotas en el mercado primario. Con eso recaudó 227.407.000 y ya tiene 567.000 cuotas en circulación. Es un fondo muy grande. Se están moviendo mucho los fondos de inversión, Santiago.
Bueno, pues la verdad que eso sí me alegra muchísimo y me satisface enormemente, Antonio. En el mercado internacional, ¿qué tenemos? Yo sé que hay muchos temas en Latinoamérica ahora en vigencia, especialmente en Colombia, creo, pero cuéntenos un poquito qué está pasando, porque he leído mucho en la prensa.
Sí, Latinoamérica se está moviendo mucho. El mercado accionario es un mercado muy interesante y por eso seguimos expectantes a que empiece en la República Dominicana, como en efecto va a empezar en el año 2022. Empecemos por decir, en el caso de Colombia, es muy interesante. Hace dos semanas el grupo Gilinski, es un grupo que, industrial y que tiene intereses también en el sector financiero, presentó una OPA, una oferta pública de adquisición, por otro grupo que es el grupo Nutresa. Esa oferta del grupo Gilinski la hizo en compañía de un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos, que se llama el Royal Group de Abu Dhabi. Hicieron una OPA que va hasta por el 50% del grupo Nutresa. Esta OPA fue autorizada por la Superintendencia Financiera y está en estos momentos en su periodo de negociación en la Bolsa de Valores. Lo interesante es que Nutresa es un grupo muy grande dedicado a productos alimenticios. Es dueño, entre otras empresas, de Helados Bon en República Dominicana, una marca por todos conocida. La operación de la oferta de adquisición de Nutresa naturalmente causó mucha expectativa en el mercado colombiano. Y el punto interesante es que Nutresa, el accionista mayor del grupo Nutresa es el grupo Sura, también conocido en República Dominicana, donde tiene una aseguradora. Sura tiene el 36% casi de Nutresa. Sura dijo que iba a estudiar, incluso citó una asamblea extraordinaria de accionistas para estudiar la oferta de adquisición por Nutresa. Y Sura sale, el presidente de Sura dijo que había que estudiar muy bien la oferta y le recomendó a todos los accionistas que la autorizaran muy bien, a ver si aprovechaban la prima que ofrece Gilinski. Pero la sorpresa llegó ayer cuando el grupo Gilinski dijo que, bueno, me parece muy bien que Sura planee eso y que examine la posibilidad y que se reúna su asamblea, pero que de paso aprovechaba para hacer una otra oferta pública de adquisición por Sura. No controlante, no el 50%, pero hace una oferta que arrancaría mínimo en un 25% de la empresa y iría hasta el 31%, hasta el 32% casi por ciento de Sura. Este negocio, claro, es el negocio del día en Colombia, es la noticia del día. Sura es un grupo muy grande. Sura, como les decía, es el mayor accionista de Nutresa, tiene el 36% de Nutresa. Además, tiene el 35% del grupo Argos, que es un grupo dedicado a la industria cementera y la construcción. Es el dueño del 46% de Bancolombia, que es el banco más grande del país, que tiene operaciones en 3 países de Centroamérica. Es el dueño de la Compañía Suramericana de Seguros, que está en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Uruguay. Y es dueño de Sura Asset Management, que es una firma que les gestiona los activos. Bueno, el grupo Sura es muy grande. Este negocio está en estudio de la Superintendencia Financiera. Y si lo aprueba, quiere decir que se realizarían simultáneamente 2 OPAs, algo que no se veía en la Bolsa de Colombia hace mucho tiempo. Eso el grupo Bilinski está surgiendo con... Claro, y el grupo Bilinski surge con mucha fuerza. Son empresarios originarios de la región del occidente del país. Y de algo muy importante, están asociados para la primera OPA, para la oferta por Nutresa, están asociados con el fondo Emiratí. Pero para esta del grupo Sura, no, lo hacen solos.
Bueno,
o sea, vamos a estar en sumas muy, muy, muy
informados. Vamos a ver qué pasa, exacto. Claro, Antonio, le tengo una mala noticia. No, le tengo una mala noticia. Se nos agotó el tiempo hoy, pero guárdese esas chivas que nos tiene para hablarlas dentro de 8 días, porque ese tema de las acciones sí que gusta.
Solo 30 segundos para decirle que ahí tengo información para que la toquemos sobre la integración de los mercados accionarios de Panamá y Guatemala, que ya empezó, ya hay negociaciones, sobre la integración de Chile, Colombia y Perú, que va muy adelantada y va a ser desde el año 2023. Hombre, y el mercado costarricense que está moviendo en emisión de bonos verdes, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó, Santiago.
Buenísimo, profundicemos en 8 días. Muchas gracias, Antonio. Feliz noche.
Hasta luego, Santiago. Hasta luego, Ivette, y a toda la audiencia de Sumas. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos. Mi pregunta es, ¿será que los miércoles seguiremos llamándole al banquillo con Roberto Mella? Santiago, dígame cómo vamos a hacer los miércoles.
Sí, señora, hoy precisamente con un pequeño cambio porque tenemos a Roberto Mella aquí en Formulemos el Algoritmo. Esa es la sorpresita que le tenía.
Sí, pero eso me gusta mucho. Yo como que vengo yendo por ahí que Santiago te tiene, pero la real pregunta, ¿cómo tú estás?
Me encanta estar en el banquillo y sobre todo tener esa interacción con el público que mande sus preguntas a través de las redes de Sumas. Y nosotros con mucho gusto dedicamos estos 10 minutos para aclarar esas dudas que tengan en los temas de cumplimiento, de prevención, de impuestos. Santiago también tiene mucha información que compartir. Santiago, buenas noches.
No, aquí el que está en el banquillo eres tú, acuérdate.
Sí,
que
exacto.
Miércoles de Roberto en el banquillo.
Usted sabe, mire Santiago, qué sabio. Él le está pasando la pelota a su cancha, pero no, señor. Ajá. Mira, Roberto.
No, pero no, sabes que yo sé que no.
Pero Santiago no se deja, ¿no?
No,
porque
no
mira,
se deja.
Míralo, mira cómo sonríe él. Yo sé que le gustan las preguntas de nuestros oyentes.
Y a mí me encantan.
Fabuloso, entonces... ¿Qué te parece si empezamos abordando esta?
Listo.
Se trata del caso de un oyente nuestro, un señor. Tiene que ver con dólares, imagínate. Uh-huh. Uy, abrió los ojos, se preocupó. ¿Vio usted, Ivette? No te preocupes, que estoy convencido que en nuestros oyentes no hay ningún conflicto. Esta persona recibe remesas de su familia que está en el exterior. No sé si estará en España o Estados Unidos, eso no nos lo aclaran. Y fue a comprar un vehículo. Como tiene el dinero en efectivo, porque las remesas las ha venido acumulando en su casa, pues entonces fue a pagar el vehículo y le pusieron inconvenientes. A preguntarle que de dónde había sacado ese dinero, que por qué no estaba en una cuenta bancaria, que por qué no hacía una transferencia. O sea, como todo lo regular que usualmente le preguntan a uno cuando carga dinero en efectivo. Esta persona nos pregunta que si eso es un delito en República Dominicana y que cómo puede hacer para que no le pongan problemas para comprar su vehículo. ¿Qué pasos debe seguir? ¿Qué debe decirle a la persona que le está vendiendo el vehículo? Yo no sé, realmente esto no está claro en la pregunta, Roberto, pero quizás podríamos tocar ambos aspectos. No sé si el vehículo lo está comprando nuevo en un concesionario. Yo me imagino que es en un concesionario porque nos dice que no requiere financiación, pero sería bueno tocar ambos aspectos, cuando se compra en un concesionario y cuando se compra directamente a una persona.
Muy buena pregunta, tiene varias aristas. Bueno, comencemos por la remesa. Es importante saber que la remesadora, que de hecho muchísimo antes de que esta ley se volviera famosa, cumplían con una ley que era la 7202. De hecho, antes de la ley 7202, las remesadoras cumplían con estándares antilavado por exigencia de los bancos corresponsables, igual que las instituciones financieras. Así que es importante saber que las remesadoras cuentan con un sistema bien robusto para filtrar estas transacciones y hacer debida diligencia. Claro que el volumen, el hecho de ser transacciones intensivas por ventanilla, hacen que sea muy diferente a un banco. En un banco usted tiene abre una cuenta y tiene una relación de negocio de largo plazo, donde se pueden ir corroborando información y aportando información. En remesadora, el negocio es de segundo. Te llega, número tal, te lleva, chao, ventanilla. Los procesos son mucho más ágiles y claro, estamos hablando de otros montos. Normalmente las remesas no son tan altas, ¿no? Es bueno que sepa que las informaciones que piden en una remesadora no van a ser las mismas que van a pedir en otro tipo de sujeto obligado, como en una institución financiera o en este caso un concesionario de vehículos o un dealer de vehículos. Voy a asumir que no está haciendo una compra directa a una persona porque las personas no somos sujetos obligados y no estamos sujetos a todos estos requisitos y demás. Cuando no nos dedicamos de manera habitual, si usted se dedica de manera habitual a la compra y venta de vehículos, automáticamente adquiere la clasificación de sujeto obligado y tiene que cumplir con las obligaciones que tiene de acuerdo a la ley 155.17. Así que voy a asumir que esto es de concesionarios y dealers que no son ajenos al conocimiento de esta ley. Ya la mayoría sabe sobre esta ley, ¿no? Lo que va a ocurrir son dos cosas. Bueno, supongamos que es una persona. Lo que va a ocurrir es que si es una persona, aunque la persona no haga una debida diligencia, cuando hagan la operación en el banco va como quiera a hacer un proceso. Recuérdese que usted está llevando una cantidad importante de dinero. Vamos a suponer en este caso que mayor de $15,000. Recuerde lo que estuvimos hablando hace un par de semanas sobre las transacciones mayores de $15,000. Si no lo escuchó, puede a través del Spotify o a través de la página de Sumas Más consultar este programa y escuchar lo que estuvimos hablando allí. En el concesionario de vehículo, al ser sujeto obligado, cuando usted lleve el dinero en efectivo, le van a hacer ese reporte del cual estuvimos hablando hace un par de semanas. Cuando son mayores de $15,000, hay que completar un reporte. Vamos a recordar, no es un reporte de que usted es un delincuente ni de que está haciendo algo malo, sino un reporte regulatorio, básicamente estadístico, de las transacciones en efectivo que se hacen en el sistema dominicano. ¿Quiénes son los sujetos obligados en general? Eso no tiene nada de malo. Pero el dealer también va a ser un proceso de debida diligencia. Recordar que la debida diligencia básicamente es el proceso mediante el cual un sujeto obligado y su cliente se conocen. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿De dónde traes este dinero? ¿Dónde vives? Ese tipo de información. Imagínense una entrevista donde por primera vez nosotros nos estamos conociendo. Como el enfoque hoy en día es de hacer negocios éticos, pues entonces ya esa visión de, no, usted me da mi dinero y lléveselo. Ya hoy en día lo que se exige al sujeto obligado es que no, usted no le va a vender a cualquiera, usted primero tiene que saber quién es para saber si puede hacer esa transacción o inclusive si la hace, si debe de reportar a la autoridad como una transacción de una operación sospechosa, porque la persona que vino pues tiene sospecha de estar involucrado en un crimen, así que eso lo tiene que hacer un sujeto obligado. Así que es muy probable que cuando usted vaya, como está haciendo esa transacción, de manera importante, inclusive en efectivo, el dealer o el concesionario le llene estas formas, estos formularios, le haga esa entrevista para saber quién es usted, su debida diligencia, e inclusive es posible que pida, sería muy normal que pida, un reporte de las remesas para confirmar que efectivamente esas remesas llegaron, ¿verdad?, a República Dominicana, o sea, lo que se está comprobando. Usted dice, ah, ¿qué son esos? Remesas. Sí, puede ser venta de droga, pero usted tiene que corroborarlo. Como sujeto obligado, hay que hacer la corroboración. No es lo que el cliente diga, es lo que pueda demostrar. Así que, en ese caso, como cliente, usted tendrá que aportar ciertas evidencias de que ese dinero efectivamente proviene de un familiar que le manda remesa de Estados Unidos o de Europa, para que el dealer o el concesionario se sienta tranquilo de poder realizar esta venta a usted, o inclusive que no le haga un reporte de operación sospechosa, lo cual es peor, porque allí sí entonces el concesionario o el dealer está informando a la autoridad de que usted se está comportando como un delincuente, o que ellos asumen ante pruebas de que usted está relacionado con algún crimen, y eso debe de ser informado a la autoridad. Si ellos no lo hacen y se abre una investigación, ellos podrían tener problemas de ir a la cárcel, como de hecho hay procesos de investigación abierta, o tener sanciones que son millonarias, que de hecho también hay sanciones. Por eso, estas precauciones. ¿Cómo comportarse? Si no hay nada que temer, no hay nada que ocultar. Usted le dice de manera clara, mire, mi esposo vive en los Estados Unidos, allá él maneja un camión, y él me manda $500 semanales. Y yo tengo un tiempo donde de esos $500, él me dice que saque 100, y yo tengo un tiempo reuniendo ese dinero. En ese caso no va a ser por remesa, y lo que probablemente le pidan es busque la evidencia bancaria. Ahora, si fue que envió 20 mil o $30,000 juntos por remesa para comprar el vehículo, pues entonces es muy probable que le pidan esa evidencia de esa remesa, e inclusive es muy probable que el dealer va inclusive a buscar información pública sobre quién remite ese dinero para ver si se trata de alguien que tiene alguna reputación dudosa. Así que aquí lo clave es la transparencia. La transparencia va a ser lo clave. Saber que ya en este tipo de empresas simplemente usted no va con una funda de dinero, tome la llave, mire su funda de dinero. Ya con estas leyes hay requisitos de protocolos de vinculación que tendrá que cumplirse.
A mí me queda clarito, yo no sé a usted, Ivette.
Sí, señora. Santiago, no solo me queda claro, sino que es beneficioso para mí como persona que voy a hacer una transacción de este tipo, saber que lo estoy haciendo en una entidad que es ética, que es profesional, que es legal, y de la misma manera, para mí que voy al lugar y el lugar que me recibe a mí, él quiere saber también que está haciendo una transacción con alguien correcto, ¿no? Así es que yo creo que esto es una protección más bien, más que una dificultad, más que algo que para quejarnos, esto es una protección.
Efectivamente, la ley lo que hace es obligar a un grupo de actividades económicas a protegerse de algo que los demás no tenemos esa posibilidad y que podemos igual caer. Cualquiera de nosotros vendiendo un vehículo o haciendo una transacción, si se demuestra que no fue en buena lid, sino que fue para lavar activo a una persona, usted puede ir a la cárcel por lavado de activo, como ha ocurrido ya, persona que no es propiamente quien vende la droga que cae preso, sino todo a quienes le rodeaban en las operaciones, quienes le compraban el vehículo a nombre de él, quienes le compraban la vivienda o quienes le movían el dinero. Esas personas, hay personas presas por lavado de activo, no por narcotráfico. Entonces, como bien dice Ivette, esa es la realidad.
Y eso es lo que queremos, Roberto. Se supone que eso es lo que queremos nosotros, las personas que somos afectadas por este tipo de actividades.
Todos, de manera indirecta, somos afectados por estos crímenes que al final nos vivimos quejando de ellos porque causan, por todos los efectos que causan en las naciones. La corrupción es una de ellas. O sea, nos quejamos porque cada vez, bueno, nos quitan dinero de impuestos, pero es mal utilizado, no tenemos buenos servicios, pues entonces tenemos que entender que tenemos que atacar la corrupción. Y atacarla no es desde el punto de vista solamente privado, público, tiene que ser desde el punto de vista privado, porque el entorno privado es quien al final acepta esos fondos y los mueve. Entonces, usted está haciendo un canal, no lo está provocando, pero está haciendo un canal, lo está facilitando. Entonces, si se queja tanto de ellos, pues no se la ponga más fácil, póngasela difícil. Así mismo ocurre con el narcotráfico, nos quejamos de la delincuencia, pero tú le preguntas a una persona que vende motores si le vende el motor a un atracador y te va a decir, yo no tengo problema. Ah, pero cuando le atraca a un hijo, ahí sí hay problema. Entonces, no le venda la herramienta. No le venda la herramienta. Porque usted
mientras no me toque, mientras no me toque a mí, y esto es algo que debemos ir quitando de nuestra mentalidad, la gente piensa, mientras no me toque a mí, está bien. No, 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 no. Es que mañana puede ser tú.
Correcto. Y mientras no me afecte el bolsillo. O sea, yo lo critico. O sea, está muy mal el crimen, pero el dinero del crimen, con eso no tenemos problema. ¿Okay? Así que esa es la cultura que tenemos que ir, que tenemos que ir cambiando.
Bueno, de verdad, Roberto, que qué valioso está siendo este segmento. Gracias a las personas que nos hacen estas preguntas, porque así nos enriquecemos todos. No sé qué dice usted, Santiago.
Totalmente, totalmente. Así que esperamos a Roberto dentro de 8 días de nuevo.
Esta vez vamos a ver si es en el banquillo o fuera del banquillo, pero a mí me encanta. Estoy preparado, así que vayan guardándola todas. Y invitarle a los radioescuchas, hagan sus preguntas, señor, envíenlas. Estamos aquí para servir.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy es corta pero sustanciosa. Viene del señor George Washington. Yo sé que a usted no le va a gustar porque es desde hace mucho, pero tiene mucho
pero
valor.
Gusta.
Ah, bueno. Entonces, mire, dice lo siguiente. Él señala, no es costumbre en mí tener dinero para mirar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿esa frase a qué se refiere? Bueno, cita él que no hay valor en el efectivo que se recolecta solo para mantenerlo ahorrado o dejarlo sin usar y sin gastar por nadie. Es decir, va muy en línea con aquello que siempre señalamos aquí en Sumas, de que el dinero se hizo para gastarlo, para disfrutarlo. Pero ojo, no para malgastarlo ni para derrocharlo. Hay que tener el orden suficiente para que el dinero nos sirva para cubrir todas las necesidades que tenemos y ojalá darnos esos gusticos que de vez en cuando vale la pena llevar a cabo. George Washington entonces señalaba desde hace mucho que no vale la pena solo acumular dinero para mantenerlo en la cuenta sin darle uso alguno, que es mucho mejor invertirlo, gastarlo o disfrutarlo.
Bueno, Santiago, yo creo que esta frase les va a gustar muchísimo a muchos de nuestros oyentes. Sin embargo, señores, recuerden, hay que gastar, pero también tenemos que ahorrar. Con este mensaje los dejamos y mañana los esperamos en nuestra cita diaria aquí en Sumas a las 7 de la noche.
Buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades. Thank you.